Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 4 de agosto de 2021. Un día de lluvias en el norte peninsular y calor en el sur y el levante. Las lluvias del tercio norte se irán extendiendo hacia el este y, de hecho, en Cataluña están en aviso por tormentas y granizo. Mientras, en Andalucía y la Comunidad Valenciana las alertas son por altas temperaturas, pocos cambios en el resto de España. Bueno, hoy vamos a seguir pendientes de esos Juegos Olímpicos que nos siguen ofreciendo grandes momentos, alegrías, alguna pena y también importantes despedidas como las que ayer protagonizaron los míticos hermanos Gasol, leyenda ya de nuestro baloncesto. El caso es que la información también se detiene por mucho que estemos en agosto, y más si lo que tenemos encima es una pandemia que nos sigue condicionando la vida. Es verdad que mucho menos que en otras ocasiones, pero esta quinta ola tampoco es moco de pavo, sobre todo porque ese número de contagios que tanto se disparó en julio y que al principio podía parecer que no repercutía en los hospitales o los fallecidos, ahora sí que empieza a tener consecuencias en los parámetros más importantes. Una película que, por desgracia, hemos visto ya en demasiadas ocasiones. Estamos ya en un listón de 130 fallecidos en un solo día, con unos hospitales que han aliviado muy ligeramente la presión en planta en el último día, pero que en las UCI continúan viendo cómo empeora la situación. La ocupación por COVID ya está en el 20,40%. Eso de media, porque en Cataluña rozan ya el 50% y ya sabemos que empezamos a estar en niveles que complican la asistencia sanitaria de todo lo que no sea COVID. Y eso se traduce en días de espera para las citas o en operaciones no urgentes canceladas. Esta mañana, como decimos, vamos a analizar en profundidad la situación, buscando el lado más complicado, pero también el más esperanzador. Entre lo que más nos inquieta, los repuntes que están viviendo las residencias de mayores, con casos que se han multiplicado por 8 en 2 semanas. En una residencia de Palencia, en Dueñas, han muerto ya 7 ancianos que estaban vacunados. En Málaga se complica también la cosa y desde una residencia de Baleares nos decían esto.
Todas las que sean las medidas de precaución, pues nosotros pues estamos de acuerdo con ellas. Lo único que hay que ver es ahora de qué forma podemos aplicarlas en la residencia. Pues si una persona quiere entrar en una residencia, en un centro privado, y ver a un familiar, y en este caso no está vacunado, o es una persona más negacionista, o está en contra, pues bueno, a ver de qué forma nosotros podemos gestionar estas cosas.
Es el pan nuestro de cada día, cómo combinar la necesaria libertad económica y de movimiento con la seguridad sanitaria, justo ahora que tanto se ha avivado el debate sobre qué derechos prevalecen en cada momento. Andalucía, por ejemplo, que había anunciado la obligación del pasaporte COVID para poder acceder a los locales de ocio nocturno, ha puntualizado ahora que antes de aplicarlo lo va a someter al aval de los tribunales y evitar estar otra vez con la borrica brincos de aprobamos esto, no lo aplicamos y de repente llega el juez y dice lo contrario. Y decíamos que también vamos a mirar, cómo no, lo que nos levante un poco la moral, y ahí quédense con que la incidencia sigue bajando y ya está en 673 casos. Sigue siendo alta, pero indica que los contagios se van frenando, sobre todo entre los más jóvenes. También hay que destacar que, según un informe de la Universidad de Oxford, somos el país de nuestro entorno con más gente inmunizada, el 57,6%. Y mientras todo esto pasa, Pedro Sánchez ya está de vacaciones. Este año se lo ha organizado bien porque adelantó el balance de verano, adelantó el despacho con el rey en Maribén y así se ha despejado en la agenda hasta 3 semanas para tomarse el descanso del guerrero, después de haber indultado a los golpistas del 1 de octubre, modificado su gobierno y todo lo que ha hecho en este año, que no ha sido poco. Problema. Bueno, lo mismo ha sido casualidad, pero el día elegido para ver al rey Felipe ha coincidido con el primer aniversario de la marcha de don Juan Carlos a Abu Dhabi, tras la polémica por sus supuestas irregularidades fiscales. Y claro, ¿a quién metió Sánchez en el gobierno que prometió no meter? A Podemos. ¿Y a quién le ha faltado tiempo desde el mismo Consejo de Ministros para arremeter otra vez contra la monarquía? Pues a la ministra Ione Belarra, que ha dejado escrito lo siguiente: mientras algunos se empeñan en hablar de plena normalidad democrática, la huida, dice, de Juan Carlos I supone una grave anomalía que produce enorme descrédito de las instituciones. Toma andanada contra la jefatura del Estado en un día en el que se sabe que el rey Felipe va a estar en el foco. Y claro, le preguntan al presidente y este se limita a señalar lo bien que lo está haciendo el actual rey.
Lo que no ha cambiado por parte del Gobierno de España es nuestro compromiso con las instituciones constitucionales, con la actualización, con la renovación, con la transparencia. Y quiero decirles que a mí me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real.
Sánchez fue correcto en su defensa del actual jefe del Estado, pero no desautorizó a su ministra, que ha lanzado un ataque que sí, que pone el foco en don Juan Carlos, pero que, no nos engañemos, busca hacer daño a la actual jefatura del Estado. El juego de una de cal y otra de arena. Y no hay puntada sin hilo en todo esto lo que hace Pedro Sánchez, que se ha marchado de vacaciones el día que también salían los datos del paro de julio. Datos positivos, con récord de afiliados, pero que nos dejan también demasiada gente todavía en el paro, 3,4 millones y demasiada gente en los ERTE. Optimismo, sí, pero sin pasarse. Vamos ya con otros titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy analizamos también el encuentro que han mantenido el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Su primera reunión desde que este sustituyó a Carmen Calvo. COPE ha podido saber que el cardenal ha pedido diálogo al gobierno no solo con el resto de partidos, también con los actores sociales. Dialogar, por ejemplo, con padres, profesores y escuelas sobre las leyes educativas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, por su parte, tiene ya encima de la mesa las condiciones que ha puesto el gobierno a la OPA lanzada sobre Naturgy por parte del Fondo Australiano IFM para hacerse con casi el 23% de la compañía. Se deberá mantener la sede de la actividad en España y también a la mayoría de la plantilla. Y fuera de España, la Casa Blanca ha confirmado la muerte de un policía en el tiroteo que se registró ayer en los alrededores del Pentágono. Hay también varios heridos. La investigación está en marcha.
Como cada día nos vamos a los Juegos Olímpicos, nos vamos ya a Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días España, 6 y 7 minutos de la mañana, 3 y 7 minutos de la tarde, en este día donde los españoles queremos seguir aumentando el medallero. Hoy ha habido chupinazo de un chaval, Asier Martínez, que nadie podía imaginar, José Luis Gil, que se iba a meter en la final de 110 metros vallas.
Llegó a Tokio pues un poquito a la sombra, porque todos los focos se los llevaba Orlando Ortega, pero tras la ausencia de Ortega por lesión, Asier Martínez ha dado la cara, y de qué manera, metiéndose en la final del 110 vallas, en una serie la suya espectacular. Entraba tercero, tan solo a 2 centésimas del segundo clasificado, que daba pase directo a la final, pero con esa marca personal, repitiendo marca personal respecto a las series calificatorias, el pamplonica Asier Martínez se colaba con todos los pronunciamientos en esa finalísima de los 110 vallas, donde se las verá con americanos, jamaicanos y los dominadores de esta prueba.
Arancha Rodríguez, ¿cómo estaba nuestro vallista?
Pues como te puedes imaginar, Manolo, exultante, lleno de felicidad, siendo consciente de que había hecho algo muy grande en su primera participación en unos Juegos Olímpicos. Recordemos, 21 años tiene Asier, que aún así piensa que en la final también puede dar otra sorpresa aún más grande.
Estoy viviendo un sueño, agradecido de verdad por estar aquí, por quien me ha traído aquí. Si en general yo creo que todo atleta es quien es por su entorno, yo creo en mi caso más.
¿Cómo has vivido las series?
Yo soy una persona muy nerviosa y entre que no veo, que me costaba ver el marcador y tal, pues han sido unos 10 minutos de mucha, mucha tensión y mucho nervios.
Dos americanos, dos jamaicanos, dos franceses y asoma Asier.
Ni en el mejor de los sueños. Ya el estar aquí era para mí un sueño que desde pequeño he ido cultivando. Y bueno, ya estar en una final, es que yo creo que todavía no soy consciente de ello.
¿Has notado que todos los ojos giraban y te miraban a ti?
No, para nada, la verdad es que no. En estos momentos estaba muy tranquilo, sabía que quien me ha apoyado en todo este momento, pues hoy justamente estaban a mi lado, así que para nada, para nada.
Si se te acerca Orlando y te dice algo, le vas a oír, ¿no?
Por supuesto, yo creo que, vamos, Orlando es referencia en el atletismo y cualquier comentario suyo, vamos, lo pongo en un altar.
¿Qué mensaje les manda a los españoles para que mañana madruguen?
Un mensaje de tranquilidad, de mucha calma, como digo siempre, y mañana a correr con el machete entre los dientes, claro que sí. Podemos soñar, sí, bueno, ¿por qué no? Ya el estar aquí es un puro sueño para mí.
No sé si podemos soñar, pero desde luego nervios vamos a tener un montón a partir de las 7:30 de la mañana en nuestro país, porque campo de regatas, Ángel García y una embarcación española que está rozando la medalla.
Sueña Manolo con nuestro 470 masculino, que por algo llevan 2 años sin bajarse del podio. 11 regatas, 11 podios, así que hoy no puedan romper esa racha. Empezamos bronce. Si ganamos a los suecos por 2 posiciones, nos podemos meter en la plata. Y eso sí, hay que vigilar a los neozelandeses y a los británicos para que no nos quiten ese bronce. Acabamos de hablar hace nada, hace unos minutitos, en tiempo de juego, en Amanecer en Tokio, con Jordi Samar, con el patrón de la embarcación. Así de confiado está.
Haya lo que haya hoy, hay que luchar a muerte, estamos mentalizados para hacerlo. Si hacemos una buena regata, todo lo demás vendrá solo, ¿no? Obviamente, a partir de la segunda mitad hay que echar un ojo a los rivales y echarlo, pero bueno, centraos en nosotros, en hacer una buena regata.
Que la hagan, ya saben que el agua siempre nos da alegría. Mónica Zón, ¿realmente qué perspectivas, qué pronosticas para la embarcación española?
Bueno, lo que deseamos es que tengan una salida limpia, que no tengan ningún problema, que no tengan que volver a repetir la salida, son solo 10 embarcaciones, y luego que naveguen sin problemas. Ayer vivimos unas finales con algún problema de alguna penalización, que naveguen muy limpios, ellos saben lo que tienen que hacer, son muy buena tripulación, y nada, y un poquito, si podemos aspirar y meterles un barco y coger a los suecos, perfectos, y si tenemos el bronce, muy bien. Y siempre echando un ojo a los que tenemos detrás, pero por lo menos que naveguen muy limpio.
Bueno, los que navegan, los que van como tiros, son los barcos del piragüismo, que hoy han vuelto a dar una auténtica exhibición. Teníamos 5 barcos, los 5 barcos se han metido en finales, y además hoy irrumpía Dobarro Saúl Cravioto.
Sí, pasando previamente por las semifinales de mañana, pero todos prácticamente metidos en las finales, teníamos 5 embarcaciones pleno del piragüismo español, y Saúl Cravioto, que hoy tomaba contacto con este canal, así se manifestaba en los micrófonos de COPE.
Pues bien, de momento contento. He pasado, que era lo que buscaba, pasar el corte para meterme en semifinales. Las sensaciones no han sido del todo buenas. Además, he hecho una salida nula, que eso ya pues, me ha puesto más nervioso si cabe.
Claro.
Para la segunda, porque al siguiente fallo ya he descalificado. Pero bueno, creo que hay cosas que pulir, que se pueden mejorar de cara a mañana y a ver qué pasa. Yo soy de los que va escalando, me voy encontrando de peor a mejor y creo que hay cosillas que puedo pulir de cara a mañana.
Yo creo que te has retenido luego un poquito en la salida, ¿no?
Hombre, claro, tú imagínate, si hago otra nula, pues ya me descalifican. Sí que es verdad que cuando haces tú la nula, y yo sabía que había sido yo, me comí el cepo, pero con todas. Pero bien, aún así está bastante tranquilo.
Bueno, hay que destacar que también se ha metido el K2000 con Paco Cubelos e Íñigo Peña. Las chavalas han entrado a través de la repesca, pero se han colado en semifinales. Y otro candidato a medalla, Carlos Arévalo Fouto, nos ha dado grandes sensaciones.
Sí, que nadie se preocupe, por aunque sea debutante, va a luchar por las medallas en el día de mañana. Ya hay hora para la semifinal, 2:37 de la madrugada, hora española. Van a competir tanto él como Cravioto. En esa misma semifinal pasan 4. Muy contento el gallego de Betanzos, a pesar de ser debutante, es una seria opción de medalla para el piragüismo español. Las sensaciones eran extraordinarias.
Y bueno, las sensaciones han sido buenas. Y bueno, a seguir pelando mañana. Y una vez en la final, ya es la última prueba, el último tiro y ya darlo todo. La presión siempre hay, eso es lo que te pone alerta y lo que te hace entrar en competición, pero bueno, yo al final estoy 100% centrado, sobre todo en el K4, en el K1 vengo a dar lo que tengo, habiendo entrenado todo este cacho en K4, entonces presión ninguna.
Escucha, dime cuántas medallas vamos a conseguir en piragüismo.
Ya van 2, espero que caigan 3 o 4 más.
Bueno, esperemos a ver también cuántas medallas van a caer en deportes por equipo. Ayer fue un buen día, a excepción del baloncesto. Hoy juegan los chicos Corrochano, partido en waterpolo. Si ganamos, a por las medallas.
En menos de una hora, a las 7 de la mañana, hora española, el equipo español de David Martín tiene la posibilidad de meterse en la lucha por las medallas. Va a jugar contra Estados Unidos. Es un equipo, el español, que no ha perdido ni un solo partido. Está volando sobre la piscina de Tatsumi. Este que van a escuchar es Álvaro Granados, uno de los grandes goleadores de la selección. Afronta este partido mirando hacia las medallas.
Lo importante es lo que viene ahora y hay que mirar para atrás simplemente para pulir errores. Es el partido decisivo, el partido que llevamos enfocando muchos días, muchas semanas y muchos meses. Es el partido clave y ya te digo, vamos a afrontarlo como si fuese una final, porque al final es el partido importante, por decirlo de alguna forma.
¿Somos favoritos para ese partido, Álvaro?
Nunca diré que ante ningún equipo olímpico podamos ser favoritos, pero vamos a dar la cara, eso seguro.
Si dan la cara y ganan, pelean por medallas. Si dan la cara y ganan, Pilar Casado, las chicas del baloncesto también pelearán por medallas.
Pues sí, nos vamos a enfrentar a Francia a partir de las 2 de la tarde, hora española. Enfrentamiento número 67 entre las galas y las de Lucas Mondel. Una rivalidad que, por cierto, se traslada por primera vez a unos Juegos Olímpicos. El ganador tendrá billete para esa semifinal del viernes y equilibrará un balance que hasta ahora es 33 victorias para España, 33 para Francia.
Dos mujeres están compitiendo en el campo de golf. ¿Cómo le va a Zahara y a Carlota?
Bueno, pues a Zahara se le ha complicado un poco, está en el hoyo 12, antes estaba con menos 3, ahora está con menos 2, y en cuanto a Carlota Ziganda, en el hoyo 10 y está con menos 1.
Bueno, gracias Luis Malvar, y hoy terminamos con una niña, es la Benjamina de la delegación española. Más de 300 deportistas han venido aquí, ella tiene tan solo 16 años, son sus primeros juegos, ha participado en skate y estaba así de feliz.
Me lo he pasado muy bien, aunque pues no he conseguido hacer la ronda, pero aún así me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho de la experiencia, que es súper emocionante. Aunque hay COVID, hay bastante gente y bastante ambiente, así que está guay. Sí, bueno, intentaré seguir patinando a tope y ir a más juegos y eso.
Dile algo a tus padres que te estarán escuchando. Julia, ¿qué les dices?
Os quiero, familia.
Pues claro que sí. Julia Benedetti tiene tan solo 16 añitos y es la Benjamina del grupo. ¡Volvemos! Cuando sean las 7 en España, aquí el reloj marcará las 2 de la tarde.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Pues aquí en España el reloj marca las 6 y 16 de la mañana, una hora menos en Canarias. Gobierno y autonomías vuelven a reunirse este miércoles para abordar la situación de la pandemia. Como hemos avanzado, los contagios y la incidencia siguen bajando poco a poco. También los pacientes COVID ingresados en planta, aunque sí suben los que están en la UCI. En cualquier caso, lo peor son los 130 fallecidos, la cifra más alta desde mediados de mayo. Otra de las cuestiones que abordarán en el Consejo Interterritorial de Salud es la vuelta del público a eventos masivos, entre ellos la Liga de Fútbol, que empieza la próxima semana. También las restricciones que aprueba por su cuenta cada autonomía. Cataluña, por ejemplo, ha pedido que se prorrogue otras 2 semanas el toque de queda. Amplía además la lista a 176 municipios. Navarra también está pendiente de que su superior de justicia le permita alargar el confinamiento nocturno otra semana. El País Vasco, por su parte, va a permitir que los paseos por la playa se hagan sin mascarilla, siempre que se pueda respetar la distancia de seguridad. Mientras tanto, en Andalucía, como hemos avanzado también, dan marcha atrás en su decisión de exigir el pasaporte COVID para entrar en los locales de ocio nocturno. Van a esperar, por lo menos, a tener el aval judicial para implantar la medida. Elías Bendodo es el portavoz del Gobierno andaluz.
Vamos a pedir el aval de esta medida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, por tanto, no entrará en vigor de inmediato, sino que entrará en vigor, si así lo tiene a bien, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando nos contesten.
El sector no está muy contento con la medida. Creen que solo sería eficaz si se eliminan el resto de restricciones. Dan el verano por perdido. De hecho, José Juan Tejada representa al ocio nocturno en la Asociación de Hostelería de Sevilla.
Otra piedra más en nuestro camino. Se está vacunando ahora el target de público nuestro, con lo cual hasta dentro de 3-4 semanas no tendrá la pauta completa, con lo cual imposibilita la entrada y el acceso local. Soluciones a esto. Bueno, esta medida no tiene sentido si no quitamos restricciones. Entonces, hay que replantearse esas limitaciones, tanto de aforo, distanciamiento, consumo en barra, habría que replanteárselo todo.
Esa carrera por acelerar la vacunación de los más jóvenes avanza. De hecho, en todo el país, la mitad de los veinteañeros ha recibido ya al menos una de las dosis. Además, cada vez más regiones abren la autocita para los mayores de 12 años. Ya se hace en Canarias, Murcia, Aragón, Baleares, Ceuta y Melilla. Y desde hoy, también en Cataluña. Extremadura espera poder hacerlo la próxima semana. Y esto mientras sigue el debate sobre si debe administrarse una tercera dosis de la vacuna. La última en mostrarse a favor ha sido la Sociedad Española de Médicos de Familia, que pide que se empiece a aplicar cuanto antes. Alemania, por ejemplo, pondrá la tercera vacuna en septiembre a los que han recibido Janssen o AstraZeneca. Recibirán la dosis de refuerzo 6 meses después de haber completado la pauta y se les administrará una vacuna de ARN mensajero, es decir, Pfizer o Moderna. Francia y Reino Unido también han autorizado la tercera dosis para los colectivos más vulnerables. Aquí en España los primeros en pedir que se empiece a administrar esa tercera dosis son los responsables de residencias de ancianos. Joanmi Català es gerente en un centro de Mallorca. Pide esperar a conocer lo que diga Sanidad, pero reconoce que de entrada lo ven con buenos ojos.
Estamos también un poco en manos de las personas que entienden y que si ya es positivo para tener una prevención que no vuelva a pasar lo que nos pasó, en principio no hay problema, no hay gente que ponga pegas a esta cosa, todo lo contrario.
Es que preocupan los más de 300 brotes que hay activos en las residencias. Cataluña, Castilla y León, Madrid y Aragón son las más afectadas. De hecho, la consejera de Ciudadanía de esta última región, María Victoria Broto, reconoce que la situación en algunos centros es inédita.
En algunas residencias tenemos brotes que no se habían producido en toda la pandemia. O sea, esa es la realidad que tenemos.
La buena noticia es que la mayoría de casos son leves gracias a la vacuna, aunque solo en la última semana se han registrado 37 fallecidos en residencias. Así que con este panorama los centros vuelven a limitar las visitas. Baleares, por ejemplo, les exige el certificado COVID. Canarias ha anulado las visitas en las islas con mayor incidencia. Cataluña va a limitar las salidas de residentes y Andalucía va a hacer cribados a los trabajadores de residencias que estén sin vacunar. Solo en Málaga hay más de 200 contagiados en residencias, 60 de ellos en Estepona. Preocupa también el brote que se ha originado en el centro de Dueñas, en Palencia, con 36 contagiados y 7 fallecidos. David Cabrero es director de un geriátrico en Navarra. En su residencia hay un brote que afecta a 21 de los 70 residentes, también a 7 de los 50 trabajadores. Ha reconocido la Linterna de COPE que la situación es preocupante, pero cree que no se puede volver a aislar a las personas mayores.
Hay que asumir el riesgo. Es verdad que en estos momentos hay más medios que lo que había en su momento. En su momento el confinamiento sirvió para cortar de raíz, pero en estos momentos las personas mayores necesitan a sus familias, necesitan salir, necesitan hacer una vida más normalizada, ¿no? Y convivir con el COVID. Tenemos que aprender a vivir con ello.
Bueno, la quinta ola de la pandemia empezó casi con el verano, por lo que el sector del turismo ha visto cómo se truncaba la esperanza de que este fuera el verano de la recuperación, principalmente porque las restricciones han impedido que llegaran turistas extranjeros. En junio nos visitaron algo más de 2 millones de personas, principalmente alemanes, franceses y holandeses, que se dejaron en total casi 2.500 millones de euros. Es mucho más que el año pasado, pero estamos muy lejos de cifras anteriores a la pandemia. De hecho, el primer semestre del año ha sido el peor de la historia para el sector, incluso peor que el de 2020, ya que hasta marzo de ese año el COVID no paralizó la economía. Entre enero y junio de este año nos han visitado 5.400.000 turistas extranjeros, casi un 50% menos que en 2020. Así que con este panorama el sector se tiene que conformar con el turista nacional, que por suerte, en su mayoría, se queda en España.
He venido pues a conocer la ciudad, el casco antiguo, que estuve leyendo un poquito sobre ello y me apetecía verlo.
Porque además el clima es muy parecido en Valencia y nos gusta visitar esta ciudad.
Me gusta casi todo Málaga, todas las zonas, Mijas, Nerja, las playas.
Seguro que muchos de los que nos escuchan están de hecho disfrutando de sus vacaciones y seguro también que a la mayoría les surgió la misma duda al reservarlas. ¿Qué pasa si me contagio o estoy en contacto con un positivo? ¿Tengo que guardar cuarentena? Y otra duda importante, ¿pierdo mis días de vacaciones? Vamos a intentar aclarar todas estas dudas con Jorge Richter.
En caso de que nos contagiemos en nuestro lugar de veraneo, para que no perdamos los días de vacaciones es necesario que solicitemos la incapacidad temporal. Así lo expresa el abogado Tirso Gracia.
Solicitar la incapacidad temporal y las vacaciones quedarían, las partes no disfrutadas quedaría interrumpida.
Y otro caso muy común es qué pasa si tenemos que hacer la cuarentena en nuestro lugar de veraneo por contacto estrecho.
Lo que tiene que hacer es también solicitar la incapacidad temporal. Por varias razones. Primero, que es un elemento de prueba fehaciente ante la empresa para decirle, oiga, yo soy contagiado, tengo un documento en el cual así lo dice. Y el segundo efecto, que es el hecho de que se interrumpen también las vacaciones no disfrutadas.
El abogado asegura que con ello conseguiremos aplazar esos días perdidos por un periodo máximo de 18 meses sujetas a la finalización del año, o sea, a partir de enero de 2022.
A todo esto, el precio de la luz va a bajar este miércoles, pero no nos hagamos ilusiones, se va a abaratar menos de un 1% y seguirá por encima de los 105 euros el megavatio hora. Es para que se hagan una idea, un euro menos del récord que se batió el 21 de julio. De hecho, el de hoy será el tercer precio más alto de la historia. Esto ha provocado que 7 de cada 10 españoles estudien pasarse al autoconsumo a corto o medio plazo. La opción más demandada, las placas solares. Borja Osta es experto en el mercado eléctrico y asegura que, a pesar del desembolso inicial, la amortización está garantizada.
Pagas la instalación a la vez que ya empiezas a ahorrar. Es decir, ya empiezas a autoconsumir, por lo tanto empiezas a pagar menos y vas mensualmente pagando. Pago al contado, que a lo mejor hay un pago de unos 4.000 euros y al final se va amortizando entre 5 y 7 años en la amortización media. Ahora, mientras más suba el mercado y más pague la gente de electricidad, mejor será esa amortización.
Pues ahí queda el consejo para los que están barruntando, hacer algo para ahorrar un poquito en la factura de la luz. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. Recuerden que tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. En nada, enseguida, más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decir que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello. Y hoy firma tres vinos que conquistan España: Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Dicen que a quien madruga Dios le ayuda, pero vamos, que tampoco me sean agonías. No me diga usted que es de los que pone el despertador a las 6 de la mañana para ir a clavar la sombrilla, ahí como las ardillas, tiqui, 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 y luego ya con el huevo puesto se vuelve a desayunar para bajar más tarde con más tranquilidad. Porque le digo una cosa, hay playas que parecen el salvaje oeste en los tiempos aquellos de los colonos, cuando el primero que llegaba con la caravana y plantaba la pica se hacía con el derecho de cultivar el trozo de tierra determinado. Pero claro, es que eso le da mucho coraje a los que llegan un poquito más tarde, tampoco es que lleguen muy tarde, y se encuentran media playa ya ocupada por sombrillas sin que allí en realidad haya gente por ningún sitio. De hecho, hay ayuntamientos que ya están prohibiendo ese tipo de prácticas o comportamientos. Y bueno, tampoco me hagan como los ayuntamientos de Orense y Vigo, que ya están poniendo las luces de Navidad. En agosto, las luces de Navidad, que ya hay que ser agonías. O sea, que es que hay sitios en los que las luces se pasan más tiempo puestas que quitadas. Porque mira, hablando de luz, yo no sé si tú que me estás escuchando y que estás poniendo el microondas, o te estás haciendo el zumo, o estás poniendo la tostadora, o estás cargando el móvil, no sé si quieres que te dé el desayuno recordándote a cuánto va el kilo de susto eléctrico ahora mismo. Ayer tuvimos el segundo día más caro de la historia, medalla de plata, con 106,27 céntimos el megavatio hora. Y hoy baja algo, pero poco, 105,24 euros, medalla de bronce. De esas otras olimpiadas y de esas otras medallas, el gobierno está hablando mucho menos, básicamente porque no le conviene. Oro para la luz, plata para el combustible y bronce para el butano. Pero claro, ¿quién eres tú o quién soy yo para decidir cuáles deben ser nuestras principales preocupaciones? Para eso ya está la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que se permite el lujo de hacerse una foto tumbada en una hamaca y colgarla en redes sociales para decirnos que ella trabaja así, que esa también es su manera de trabajar y que tú deberías probar también. Y claro, si tú eres un autónomo de los que anda a salto de mata tratando de levantar cabeza o trabajas en una empresa de las que han aplicado algún recorte, y ya no te digo si eres sanitario, pues sí, te sientes muy representado por la señora que, cobrando un sueldo de tus impuestos, te enseña lo bien que concilia ella el trabajo con la hamaca. Bueno, pues esa señora es la que, con la que está cayendo, nos dice que aquí lo que nos debe indignar es que vivamos en una monarquía constitucional y que Juan Carlos I lleve un año en Abu Dhabi fugado. Fugado, dice, como si estuviera reclamado por la justicia, que no lo está, o como si no se hubiese puesto a disposición de cualquier autoridad que así lo pueda solicitar, y como si no fueran ellos mismos los que exigieron que saliera de Zarzuela. Si se queda porque se queda y si se va porque se va. Pues nada, en nueva andanada de Podemos desde el gobierno contra la monarquía, porque el objetivo de esta gente no es don Juan Carlos, sino don Felipe, y la parte socialista del Ejecutivo se pone un poco de perfil. Lo hizo Pedro Sánchez en Maribén, justo después de entrevistarse con el rey Felipe, y lo ha hecho también su ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
El gobierno y su posición la está representando hoy el presidente del gobierno en su despacho con el rey, y nuestro reconocimiento al actual jefe del Estado es en esa orientación que está dando a la Casa Real en materia de transparencia y ejemplaridad. No voy a hacer ningún comentario más al respecto de las declaraciones de otros ministros, cada uno es responsable de sus y cada uno es responsable de sus declaraciones.
A Isabel Rodríguez le han dicho que tiene que ser una portavoz que se le entienda lo que dice y que no meta la pata hablando más de la cuenta, y lo está cumpliendo a rajatabla. En realidad es una buena portavoz, tanto que lo que se le puede reprochar es eso, que es como un frontón al que no se le puede sacar ninguna valoración más allá de lo que al gobierno le conviene meterse o no meterse. Que los separatistas nos escupen en la mano, que les tendemos sonrisa y desear que vayan a las reuniones. Que tenemos a una parte de nuestro gobierno aprovechando que el presidente se ve con el rey para remeter contra la monarquía. Pues decimos que aquí lo que vale es lo que diga el presidente y ya está. Sin querer tampoco enfadar mucho a nuestros socios, de los que tanto dependemos, dentro y fuera del gobierno. Y entre tanto, pues Sánchez, siempre que puede, repite la idea machacona que han trazado en Moncloa este verano de cara a los próximos meses. La vacunación va bien y la recuperación económica está en marcha.
Creo que podemos afirmar, con los extraordinarios datos que estamos conociendo a lo largo de estos últimos días de comportamiento del desempleo y también de afiliación a la Seguridad Social, que España está yendo directo a la recuperación económica, a una recuperación económica importante a lo largo del año 2021 y del año 2022.
Pues ciertamente, como se esperaba después de semejante desplome y al abrir la mano con el fin del estado de alarma, la economía tenía que venirse un poco arriba sí o sí. Eso se ha traducido en julio en una caída del paro de 198.000 personas, con una afiliación a la Seguridad Social récord, 133.000 personas, pero también con sus sombras. La primera, que seguimos teniendo 3,4 millones de parados oficiales, que se dice pronto, y decimos oficiales, porque a eso hay que sumar que a estas alturas de la película todavía no somos capaces de sacar de los ERTE a 331.486 personas, que solo el que lleva en el ERTE desde marzo de 2020 o poco después de aquello sabe lo que es eso, ese vivir a medio gas, cobrando menos, gastando pero menos y con la incertidumbre mental de qué pasará finalmente. Por eso les digo que sí, que la realidad económica ahora mismo da para una cosa y para la contraria. Podemos quedarnos con lo positivo, y ciertamente hay que destacarlo, pero sin olvidar también el reverso de esa situación. Y el turismo, pues, es un ejemplo más. Uno puede quedarse con que Baleares fue en junio la autonomía que más extranjeros recibió, pero los datos globales apuntan a que España cerró su peor primer semestre desde que hay registros. Entre enero y junio visitaron nuestro país 5,4 millones de viajeros, que son la mitad que el año anterior. Y ya no les cuento lo lejos que están de los más de 38 millones que nos llegaron a visitar en 2019. De esos 38 a los 5,4 que hemos tenido, pues ahí tenemos la verdadera dimensión del palo que se han llevado algunos sectores tan importantes para la economía española. Y todo esto mientras la situación sanitaria está justo en esa misma tesitura. Lo bueno, que la incidencia sigue bajando, incluidos los más jóvenes. Lo malo, que los muertos vuelven a subir a 130 en un día y con las UCI en el 20,40% de ocupación, cuando en julio estaban en el 6%. Cataluña ha ampliado ya su toque de queda y se va agilizando la vacunación de menores, mientras preocupan los repuntes en las residencias de mayores. Así que no es de extrañar que la pandemia haya sido uno de los puntos que han tratado el cardenal Juan José Omella con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Según ha podido saber COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación por las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia en España, así como la vacunación en el tercer mundo. En otro orden de cosas, el cardenal Omella ha señalado al gobierno la necesidad de un diálogo profundo con las distintas instancias sociales y no solo políticas, especialmente en aquellos temas que afectan al bien común y a la convivencia, como son los valores morales en el ámbito de la vida o la educación. Para la Iglesia, en definitiva, es necesario un diálogo profundo en relación a las leyes educativas, tanto con quienes están trabajando en ese ámbito educativo como con los padres, profesores y centros escolares. Desde luego, es de puro sentido común. Nadie podrá decir que se está pidiendo o sugiriendo nada raro. Vamos ya con más argumentos, si les parece, que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Día de luto oficial en el Rincón de la Victoria en Málaga tras la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja. El hombre, que ya ha sido detenido, está acusado también de haber quemado el cadáver en un vertedero de Nerja. El día anterior, la policía local ya identificó al agresor por una pelea con la víctima. Borja Ortiz es concejal de Presidencia en el Rincón de la Victoria.
Ven algo sospechoso y se ve que él no, lo único que tiene es una sanción de tráfico. Y bueno, ella no presentaba ningún tipo de daño, ni físico.
La investigación está abierta también en Sabadell y en Barcelona. Barcelona por la muerte de una mujer a la que encontraron en su casa con signos de violencia, mientras en Cambrils, en Tarragona, ya está en la cárcel el hombre acusado de matar a su mujer el pasado viernes. Tenía una orden de alejamiento. Por lo demás, la Junta de Andalucía ha comenzado ya a fusionar las empresas públicas duplicadas que han destapado las auditorías encargadas por el Ejecutivo de Juanma Moreno tras los 37 años de gobiernos socialistas. De momento se han fusionado cuatro empresas que cuentan con unos 1.400 trabajadores. La Junta insiste en que ellos no son los culpables y que no habrá problemas con los que hayan entrado por mérito y capacidad. Elías Bendodo es portavoz de la Junta.
Este gobierno lo que ha hecho fundamentalmente es poner orden en el caos que la gestión socialista dejó en Andalucía durante 37 años.
Y ascendido a general, hasta ahora coronel Begoña Aramendía, se convierte así en la segunda mujer en llegar a la cúpula militar. Y el COVID ha vuelto a las calles de Wuhan, de la ciudad china donde se inició la pandemia. Se han detectado 3 contagios locales y 5 casos asintomáticos, los primeros desde hace más de un año. Se ha confinado parte de la ciudad y se ha iniciado una campaña de test masivos entre los 11 millones de personas que viven en Wuhan. Y en el partidazo de COPE, la vela puede ampliar el medallero español en los Juegos. David Jiménez, buenos días.
Buenos días, sí, tenemos opción clara de medalla en la prueba de 470 con Jordi Samar y Nico Rodríguez. Empieza a las 7:30 y la vas a poder seguir aquí en la cadena COPE. La campanada de hoy la ha dado Asier Martínez, ha batido su marca personal y mañana competirá en la final de 110 metros valla. No nos olvidamos también de Javier Cienfuegos, que hoy se juega la medalla en lanzamiento de martillo, y hay muy buenas noticias en piragüismo. Nuestro abanderado Saúl Cravioto, además de Carlos Arévalo, Cubelos, Íñigo Peña, Antía Jacome y Isabel Contreras se han metido ya en las semifinales.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Me descubres aquí parte de las sorpresas que Pedro Sánchez prepara para septiembre. ¿Cuáles son? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Naturalmente que creerse a Sánchez es imposible, pero como decían los clásicos, vamos a hacer una parte. En Cantabria, un expolítico, ahora dedicado a otros menesteres más lucrativos, me dice: es que la gente no quiere enterarse de nada. Sánchez, al margen de todas sus autoelegías muy pródigas, anunció hace unas fechas y por Robagini que en España se iban a producir a partir de septiembre muchas sorpresas, lo que tratándose de él resulta muy preocupante. Pues bien, ¿cuáles serían estas sorpresas? Ya he contado aquí la reforma electoral para rebajar la edad a los 16 años, porque cree que eso le puede beneficiar. Pero hay otras de igual calado, según me soplan. Ocupar las instituciones para que éstas no le sigan dando los disgustos que, por ejemplo, le están deparando el Tribunal Supremo o el de Cuentas. Sobre este, un adelanto. Quiere Sánchez entrar a saco en su composición, logrando una superioridad total de los suyos sobre los cooptados por el centro-derecha. Esta es la fórmula que conduce directamente a la laminación del organismo. Y sobre Cataluña y por detrás, que como se ha visto el lunes, haya regalos económicos y de competencias, pero que se dejen hasta bien entrado octubre los puntos cardinales que exigen los separatistas, pasos hacia la República Catalana. Y ojo con un rumor que ya se está extendiendo: no es imposible que Sánchez adelante las elecciones al 2022. Por ahora solo espera a ver qué se hace en Andalucía, en donde la probabilidad de convocar a las urnas en noviembre aumenta por días.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, ¿te imaginas, Sergio, cuál es el apellido más repetido esta mañana en las portadas, tanto deportivas como generalistas?
Bueno, dicen que el más repetido normalmente es García, pero en el caso concreto de la prensa esta mañana, me da a mí que es puede ser catalán.
Sí, es catalán, es Gasol. Especialmente chula, Sergio, la portada de Marca: Hulk, Catwoman, Batman despidiendo a Pau, bajo el titular "Adiós a nuestro superhéroe". También adiós de su hermano Marc a la selección de baloncesto, y con ello el fin, según la prensa, de una generación de oro. Hay algunos temas centrales más en las portadas. En La Razón, por ejemplo, España supera ya los 4,5 millones de contagios. El Mundo cuenta que el COVID puede dejar secuelas a 5 de cada 100 menores contagiados. Y en El País se habla de los daños colaterales. La Organización Europea del Cáncer calcula que han quedado sin diagnosticar 1 millón de tumores. ABC pone el foco sobre el silencio de Sánchez ante los nuevos ataques de Podemos a don Juan Carlos. Dice que el presidente los tolera para no enfrentarse a sus socios. Bueno, y mucho análisis sobre los nuevos datos del paro. 5 días cuenta que estamos en números prepandemia. El Mundo señala al turismo nacional como salvador. Expansión apunta también al fin de las restricciones. Eso sí, a pesar de la buena evolución de los datos del paro, El Mundo recuerda que aún hay miles de trabajadores acogidos a los ERTE y autónomos en cese de actividad.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Bueno, pues que tanto ABC como El Mundo cuentan que la Junta de Andalucía ha comenzado a desmontar la bautizada como Administración Paralela. Empiezan las fusiones de empresas públicas salidas como setas durante las décadas de gobierno socialista. La primera fusión, cuenta ABC, es la de la agencia Trade. En ella se van a unificar 4 compañías, entre ellas Andalucía Emprende o la Agencia Andaluza del Conocimiento. El gobierno andaluz asegura que va a suponer un ahorro, aunque de momento ni se ha previsto despedir a ninguno de los 1.500 trabajadores, ni tampoco, según El Mundo, se va a reducir el presupuesto, más de 300 millones de euros. Todo esto se pone en marcha tras las demoledoras auditorías encargadas por la Junta sobre su propia administración. El Español destaca una, Sergio, especialmente grotesca. En 2018, la Agencia Andaluza de Vivienda destinó 188.000 euros a rehabilitación de viviendas. ¿Pero sabes cuánto fue el gasto en sueldos?
Dímelo.
29 millones de euros en sueldos entre sus casi 600 empleados. Muchos de ellos, atención, ganando más de 50.000 euros al año.
Pues no veas si salía cara la ayuda en la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Lo que estamos descubriendo con esas auditorías. En fin, 6:45, una hora menos en Canarias. Un momento ideal, por ejemplo, para la píldora económica con Ana Samboal. Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy viene pobre en cuanto a datos la agenda económica, marcada por las cifras en la eurozona, que son importantes y que los mercados estudian con interés y valoran. Las encuestas PMI en la industria, el PMI manufacturero y en el sector servicios indican con bastante fiabilidad la evolución de los sectores que mueven la economía productiva. En julio, el sector manufacturero, en clara expansión ya, moderó su crecimiento, aunque está en zona de máximos históricos. El continuo crecimiento del volumen de pedidos adelantaba lo que ayer nos confirmaban los datos del paro, una creación de empleo al ritmo más alto en el último cuarto de siglo. El sector servicios en la eurozona está claramente también en expansión, gracias a la aceleración de la actividad comercial. Por encima de 50, apunta a crecimiento y supera los 62 puntos. Veremos los datos que se publican hoy del mes de agosto. En casa, el contador de la luz vuelve a poner en aprietos el bolsillo. El precio será el tercero más caro de la historia, por encima de los 103 euros el megavatio. Prácticamente triplica la cota de 2020. Entre las 10 y las 11 de la noche rozará los 117 euros.
La llama olímpica está encendida, los nervios a flor de piel.
Nos vale ahora mismo, séptimo Joan Cardona, vamos. Con esto seríamos medalla de bronce.
Vamos a ver, hemos
entrado por delante de Nueva Zelanda, somos medalla de bronce, seguro.
¡Bronce! ¡Joan Cardona, con una remontada espectacular!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Mamá de Joan, ahí lo tienes a tu hijo.
¡Joan!
¿Qué tal? ¿Qué mensaje quieren mandarnos? Porque, madre mía, qué regata lo que nos han hecho sufrir, ¿eh?
Que crean en ellos mismos al final.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las residencias de ancianos fueron las más castigadas al inicio de la pandemia y en esta quinta ola el aumento de casos entre sus mayores vuelve a preocupar. Los positivos se han multiplicado por 8 en apenas 2 semanas y la patronal pide más restricciones. Maribel Sánchez.
Restricciones como las que se imponen ya en Canarias, que han anulado las visitas en las residencias de las islas con mayor incidencia. Cataluña les exige un test de antígenos y en Baleares han empezado a pedir el certificado COVID para acceder a estos centros de mayores, como explicaba en COPE Joanny Català, gerente de la residencia Cala Estancia.
Lo único que hay que ver es ahora que, de qué forma podemos aplicarla en la residencia, pues una persona, y en este caso no está vacunado, o es una persona más negacionista o está en contra, de qué forma nosotros podemos gestionar estas cosas.
Porque aunque prácticamente todos los residentes están vacunados, Sanidad dice que el 98%, superamos ya el millar de ancianos infectados, cuando a mediados de julio eran solo 123. Por eso preocupa la situación que se vive en provincias como Málaga, con más de 200 contagiados en las residencias y un brote de unos 60 infectados en Estepona. Otro foco se ha complicado también en la residencia de Dueñas en Palencia, con 36 contagiados y 5 fallecidos.
Además de la pandemia, otra de las grandes preocupaciones de los españoles es la factura de la luz. Este miércoles el precio baja un 1%, pero aún así seguirá siendo el tercero más caro de la historia. Más claves con Marta Ruiz.
Ligera bajada del precio de la luz en el mercado mayorista, aunque sigue máximo, 105,24 euros el megavatio hora de precio medio para hoy, apenas un 1% menos que ayer y muy cerca del máximo histórico de los 106,27 del 21 de julio. La tendencia alcista se va a mantener al menos hasta febrero del próximo año. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
Y se debe a esos dos componentes, precio mayorista del gas y el precio descontrolado del CO2.
Julio cerró con el precio medio más alto de la historia, 93,4 euros, casi un 170% más que hace un año. La media de precio de las horas punta Llana y Valle fue de 20 céntimos el kilovatio hora, un 70% más que hace un año. Y la factura media quedó en los 85,34 euros, un 36% más que el año anterior, a pesar del IVA reducido y de la suspensión del impuesto a la producción eléctrica. Los vaivenes del mercado mayorista solo influyen en un 25% de la factura de tarifa regulada. El resto son impuestos y peajes.
Esta mañana hay muchos temas para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Vamos, si les parece, con un avance que nos acerca hoy Gloria Lomana.
Pues hoy, claramente, Sergio, hablaremos del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI en Palma de Mallorca y de las coincidencias de esta cita con el primer aniversario de la salida de España del rey emérito, con la campaña desatada estos días por Podemos contra la monarquía y las coincidencias también con las declaraciones que mientras se celebraba ese despacho en Marivent hizo la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Yone Belarra, calificando de indigna y de anomalía democrática la salida de España del rey Juan Carlos. El presidente Sánchez ni la desautorizó a ella ni se refirió a la situación del emérito. Seguro que sobre estas evasivas, Sergio, vamos a hablar en la tertulia. Used to spend my nights out in the barroom.
Esta es la historia de un tipo solitario, un hombre que se pasaba el día en el bar y claro, se conoce que le gustaba el biberón, que le daba el whisky. Pero he aquí que un día conoció a una mujer por la que dejó el whisky y ya solo tuvo ojos para ella. Y le decía aquello de, oh nena, tú eres más dulce que el whisky de Tennessee, tu amor es como el vino de fresas. Eso lo dice Enrique Iglesias y lo ponen de cursi por arriba, pero si lo canta Chris Stapleton, es Uno de los referentes del country en Estados Unidos, con ese recogimiento, con ese sombrero cowboy, pues cualquiera le rechista. Y más si, como en este concierto de 2015, le acompaña el bueno de Justin Timberlake.
There's nothing like your love to give me high. And you're as smooth as Tennessee whiskey.
Tennessee Whiskey, camino de las 7 de la mañana. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. En nada, más información.
Herrera en COPE.
Estar informado.